línea 5 va a efectuar su entrada en tren B.
Entra en la vía 5, el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, puntual como todas las semanas, y recibimos hoy a Lourdes Orozco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
¿De qué hablamos hoy?
Pues escuchamos antes un poquito de música.
Esta es la banda sonora de Titanic. Sí. ¿Hablamos de barcos? ¿No hablamos hoy de trenes? ¿Hablamos de barcos?
No, siempre de trenes. Pero investigando un poco sobre nuestro protagonista de hoy, nos encontramos con que su llegada al mundo ferroviario se produjo un 10 de abril de 1912, precisamente la fecha en que el Titanic zarpó del puerto de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Lo que vino después, desgraciadamente, es bien conocido. La historia de nuestro personaje no lo es tanto, pero vamos a contar hoy todo lo que podamos en estos minutos.
Pues estamos deseando saber más sobre él.
Sí, ya hemos dicho alguna vez que el ferrocarril siempre contó con grandes fotógrafos como Jean Logan o en España Juan Laurent en el siglo XIX y otros que con sus imágenes contribuyeron a documentar el ferrocarril en distintas épocas.
Entonces, hoy el protagonista es un fotógrafo.
Sí, se llamaba Juan Salgado Lancha y fue el fotógrafo oficial del Servicio de Vía y Obras de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA. Su ingente obra fotográfica se puede conocer en el Museo del Ferrocarril de Madrid, donde en estos días se ofrece una extraordinaria exposición formada por 80 imágenes conservadas en nuestro Archivo Histórico Ferroviario.
El Archivo Fotográfico del Servicio de Vía y Obras de MZA está formado por unos 3.500 negativos en soporte de vidrio con emulsión de gelatinobromuro y distintos tamaños, y por otros 400 negativos de nitrato y acetato. Recoge sobre todo obras e instalaciones, y cada placa de vidrio está identificada por el autor con el lugar, fecha e instalación o material fotografiado. Además, Salgado elaboró un inventario de sus clichés organizados por líneas ferroviarias y también por temáticas. Este archivo fue donado por Renfe en 1985 y digitalizado en 2005 gracias a una subvención de la Comunidad de Madrid.
Escuchábamos a Leticia Martínez, jefa del Archivo Histórico Ferroviario, describiendo muy rápidamente este importante fondo.
Llama la atención, Lourdes, que los temas fundamentales fueran obras e instalaciones y no, por ejemplo, grandes locomotoras.
Bueno, también hay grandes locomotoras y trenes, estaciones, conmemoraciones y visitas reales o exposiciones en las que participó la compañía. Pero es cierto que la infraestructura ferroviaria es la protagonista de sus fotografías.
Estamos hablando de un fotógrafo oficial, un fotógrafo de empresa, y eso tuvo que influir en la elección de los temas, ¿no?
Sí, la compañía MZA adoptó la fotografía como un medio esencial para difundir sus avances, para dar a conocer la utilización de nuevas técnicas y materiales, para ilustrar incluso artículos y publicaciones de ingeniería y obras públicas con sus innovaciones. Y con esos objetivos, la cámara de Salgado Lancha captó como ninguna otra la evolución de las instalaciones ferroviarias en la primera mitad del siglo XX, pues su vida activa en el ferrocarril abarca de 1912 a 1946.
¿Fue un ferroviario de profesión que descubrió su vocación como fotógrafo trabajando en el ferrocarril?
En realidad no. Salgado Lancha inició su actividad profesional como fotógrafo a comienzos de siglo en su establecimiento madrileño de la calle Santa Engracia. Cuando ingresó en la plantilla de MZA como fotógrafo auxiliar tenía ya 36 años, pero es verdad que el resto de su vida estuvo ligada al ferrocarril, al que dedicó otros 30 y tantos años, pues de MZA pasó a Renfe en 1941 y allí trabajó hasta su jubilación. Además de dedicarse al ferrocarril, mantuvo su actividad privada como fotógrafo y realizó trabajos puntuales de fotoperiodismo, tomando imágenes de espacios arquitectónicos principalmente.
Lo que está claro es que más de 30 años fotografiando el ferrocarril hablan de una dedicación extraordinaria. Eso como poco sería un fotógrafo muy viajero, entiendo, además.
Sí, eso es. En las décadas en que Salgado Lancha estuvo al frente de la sección fotográfica, realizó numerosas visitas a las obras de las líneas ferroviarias y fue quien mejor captó en vivo la renovación, por ejemplo, de una buena parte de los puentes y viaductos de la red de MZA. En la década de los 20, las compañías ferroviarias estaban en pleno proceso de modernización de sus instalaciones y servicios. El gobierno de la dictadura de Primo de Rivera de 1923 promulgó en 1924 el Estatuto Ferroviario, que acordaba la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las compañías privadas a cambio de que éstas emprendieran mejoras en la red y la modernización del material. Fue lo que hizo MZA, compró locomotoras más potentes y rápidas que permitieron remolcar trenes de mayor tamaño y más pesados. Pero este incremento de peso del material móvil obligó también a mejorar las infraestructuras ferroviarias.
El esfuerzo inversor de MZA, reforzado por el apoyo económico del Estado a través de la llamada caja ferroviaria, se tradujo en la renovación de las vías, la sustitución de puentes y viaductos metálicos de hierro por otros de acero u hormigón o incluso la ampliación de talleres. También se reemplazaron los puentes giratorios y los depósitos, que eran los utilizados para invertir la marcha de las locomotoras de vapor, por otros de mayor tamaño. La modernización exigió además a MZA la reforma y la construcción de nuevos edificios para atender el aumento de tráfico de viajeros y mercancías.
En este contexto, que nos ha resumido Raquel Letón, conservadora del Museo del Ferrocarril de Madrid, se enmarca la gran renovación de puentes realizada por MZA, un elemento fundamental para la seguridad de la circulación de los trenes.
¿Cómo se hizo aquella renovación?
En la red de MZA había puentes en arco de cantería o de ladrillo muy sólidos, pero también muchos otros de hierro forjado, que eran menos resistentes al creciente peso de los trenes. Y por ello hubo que programar una sustitución por otros de vigas de acero o con estructuras de hormigón. Aunque a veces no hubo más remedio que reconstruirlos tras producirse un accidente o una catástrofe, como fue el desprendimiento de una enorme roca de 40 toneladas que en 1931 destrozó el gran viaducto sobre el río Matarraña en la línea Madrid-Barcelona.
Se utilizaron técnicas de renovación de puentes que se definen con unos términos que desde luego despiertan curiosidad. Leemos algunas de las que nos has anotado: pico de avance, ripado, cimentación de hormigón por aire comprimido o hincado de cajones, por ejemplo.
Sí, son técnicas sobre las que podéis leer y saber más en los artículos que las comisarias de la exposición, Raquel Letón y Concepción García, han publicado en la revista Tramos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible o en nuestra revista Vía Libre. Salgado Lancha documentó todos estos trabajos en distintos momentos, desde su comienzo hasta su finalización. En sus imágenes se aprecia maravillosamente bien la complejidad de las obras, que además debían realizarse sin interrumpir el tráfico ferroviario, lo que las hacía más complicadas aún.
Mencionabas antes que en la obra del fotógrafo también hay otras temáticas, vamos a decir, más amables.
Sí, eso es. Nos pone algunos ejemplos Concepción García, jefa de museología, museografía y exposiciones.
Salgado Lancha fotografió paso a paso el proceso constructivo de algunas de las estaciones monumentales de la compañía, como la de Toledo y las de Algodón y Aranjuez en la Comunidad de Madrid, todas ellas de estilo neomudéjar. Inmortalizó además los pabellones que MZA construyó para participar en la Exposición de Industrias Madrileñas, que tuvo lugar en el Retiro en 1907, o en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, inaugurada en 1929.
También nos dejó unas imponentes fotos de la estación de Atocha, engalanada para la visita de los reyes Víctor Manuel III y Elena de Italia en 1924, y bueno, muchas otras. Así que nada, si hemos despertado tu curiosidad, Inma,
sí, la mía sí.
Pues te invitamos a venir al Museo del Ferrocarril de Madrid, donde podrás visitar Revelando Ferrocarril, Juan Salgado Lancha, hasta el próximo 3 de noviembre. La exposición forma parte de la programación para conmemorar el 40 cumpleaños del museo, que se celebrará en diciembre, y en ella podrás encontrar, además de 80 espectaculares imágenes, algunas piezas históricas. Nos lo cuenta Paloma Martín, técnico de conservación del museo.
Para la exposición se ha restaurado el equipo de trabajo del fotógrafo. La cámara portátil de campaña, de negativos de placa de vidrio, la ampliadora fotográfica horizontal de 1930 y una mesa auxiliar portaplacas. Son piezas excepcionales porque no suelen conservarse originales y todas ellas se hacían de forma artesanal. La restauración se ha centrado sobre todo en limpiarlas, trabajo muy entretenido por la cantidad de materiales implicados, maderas, metales varios o tejidos.
Tomamos nota de la fecha, que no nos la queremos perder hasta el 3 de noviembre.
Eso es. Aunque no te hemos contado una cosa, hay una foto que no encontrarás en la exposición.
¿Cuál?
Escuchamos de nuevo a Raquel Letón.
Para preparar la exposición hemos realizado una importante labor de investigación. Consultamos en nuestro archivo histórico ferroviario su expediente de personal y en el archivo de la memoria histórica de Salamanca su expediente de depuración. Visitamos el domicilio donde vivió en Atocha e intentamos contactar con algún descendiente suyo, sin éxito. Nos acercamos al cementerio de Almudena y allí pudimos confirmar la fecha de fallecimiento, 1948. Lo que no hemos conseguido, sin embargo, ha sido una foto del propio Juan Salgado Lancha.
Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, que ce triste train qui siffle dans le soir.
¿Qué incluye la agenda de la Fundación de la próxima semana?
Pues esta semana el protagonista es nuestro tren de la fresa, que vuelve a la vía después de la pausa veraniega el sábado 5 de octubre. El popular tren histórico de la Fundación, que ya es un clásico del turismo madrileño, realizará 10 viajes entre octubre y noviembre para que todos los viajeros puedan disfrutar al máximo de Aranjuez, un lugar al que desde luego el otoño les sienta de maravilla. Los billetes ya están a la venta en la web trendelafresa.es, donde también está disponible toda la información necesaria sobre fechas, horarios, tarifas y rutas. Repetimos, trendelafresa.es y, como siempre, también en la web de la Fundación, ffe.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias por el viaje y por la visita.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz semana, adiós.